Sean todos bienvenidos una noche más para seguir avanzando casi por llegar al final de las 22 cartas que corresponden al tarot egipcio y la cábala. La noche de hoy corresponde al arcano número 18, el crepúsculo. En la imagen del podcast podremos encontrar cómo viene cada uno de los símbolos que aquí iremos develando para una comprensión cada vez más plena de este tipo de información. Siendo así, comenzamos. En las aguas de la vida, un escorpión dentro de un triángulo invertido significa que al derramar ese vaso de Hermes es como se mata a esa madre divina, como el escorpión. Al medio, dos pirámides, una blanca y una negra, que simbolizan lo positivo y lo negativo. Dos perros o lobos, uno blanco y otro negro, ladran a la luna. El blanco es positivo y que simboliza parte de lo que es la amistad. El negro es negativo y que simboliza al yo psicológico. Representan ambos la lucha entre las fuerzas tenebrosas. La luna en sí misma representa el sexo. Debemos trabajar con la luna para convertirla en ese sol que tanto hemos hecho hincapié. El perro también representa el instinto sexual. Por eso el perro es quien nos lleva hasta las mismas puertas del absoluto. Es necesario estudiar, analizar y reflexionar profundamente con el contenido esotérico de este arcano. Este arcano 18 es la luz y la sombra, la magia blanca y la magia negra. Esto se encuentra representado en el perro negro y el perro blanco, la pirámide negra y blanca. Sumado cabalísticamente, este arcano 18, en cada una de sus componentes, encontramos el 1 y el 8, dando como resultado el 9, refiriéndose a la novena esfera. Ya habíamos dicho que dentro de nuestro organismo planetario hay 9 estratos interiores. Estos son las 9 bóvedas de la masonería oculta. El noveno corresponde al núcleo del organismo planetario. Ahí está el sepulcro de Hiram Habif o Chiram Osiris, que es el Cristo íntimo de cada uno de nosotros, de toda persona que viene a este mundo. Es un error creer o suponer que el Cristo es solo Yeshua ben Pandira, que es el nombre de Jesús el Cristo. No negamos que es la encarnación viva del Verbo, del Logos. Todos nosotros necesitamos resucitar a ese Cristo íntimo, y para lograrlo, es obvio que tenemos que bajar a esa novena esfera. Por eso dice que Hiram Habif está en el noveno círculo, en la novena bóveda. Todos provenimos y somos hijos del sexo. Por eso, en la Divina Comedia, se ve cómo a los condenados en el noveno círculo, con el agua hasta los órganos creadores, y estos lloran, y sus lágrimas se congelan en sus ojos, porque es un valle de lágrimas y de aflicciones. El que las aguas les llegue hasta los órganos creadores se debe a que son las aguas espermáticas. Todos nacemos y morimos llorando. Si sumamos el 9 más el 9, dan como resultado a este arcano 18. Se haya contenido el 9 en dos ocasiones. Entre ellos hay un balance. El 9 es un aspecto positivo y el otro 9 en un aspecto negativo. Pero en sí mismo, el 18 resulta negativo y nefasto. Son los enemigos secretos del arcano del crepúsculo. Ese es el trabajo de la novena esfera, que se tiene que luchar demasiado, porque hay que aprender a sublimar esa energía. Ahí está la clave o llave de todos los imperios. En este arcano se repite la novena esfera 2 veces. Ya sabemos que el 1 es positivo y que el 2 es negativo. Así que si repetimos la novena esfera por primera vez y la segunda, tendremos al sexo en sus dos aspectos, positivo y negativo. Ahora comprenderemos por qué el arcano 18 es luz y tinieblas, magia blanca y magia negra. En este arcano hallamos a los enemigos secretos de la verdadera iniciación, para los verdaderos estudiantes. Ahora vamos a estudiar el simbolismo del perro. El perro participa de la magia, generoso animal que en los antiguos tiempos fue siempre consagrado al dios Mercurio. El perro de Mercurio es estrictamente simbólico, pues alegoriza claramente el poder sexual. Resulta patente el alto honor que los viejos hierofantes del antiguo Egipto concedían al perro. El fuego sexual, el perro, el instinto erótico, es aquel regente extraordinario y maravilloso que puede transformarnos radicalmente. El perro Cerbero está en los mundos infiernos, y de ahí debemos sacarlo, robárnoslo de esos infiernos. Esto significa liberar esa fuerza sexual. Es urgente sacar de la morada de Plutón al Cerbero, prodigio de terror que con sus ladridos, sus tres enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, vive feliz ahí, llenando de espanto y ladrándole a todos los muertos. El perro y el cisne que vuelan sobre las aguas de la vida significan lo mismo que la paloma, lo mismo que el ibis egipcio, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza sexual. Todo ello es el vaso de Hermes que hay que elevarlo bien alto. En la doctrina arcaica, en la sabiduría oculta, se habla del perro guía, que conduce al caballero hasta el Sanctum Ragnum. Hay veces que el caballero se olvida del perro y cree que sin él puede seguir el camino, y no es así. Tarde o temprano, cuando se siente estancado, no le queda más remedio que agarrarse de este. Cuando estamos estancados, él es quien nos enseña el camino. Hay que sacarlo del abismo. No hay que olvidar que Cerbero, Trícipe, jala la trailla de su amo, llevándolo lo seguro por el escarpado sendero que conduce a la liberación final. Hércules lo sacó del abismo para que le sirviera de guía, y eso mismo hacemos nosotros cuando conseguimos esa castidad. Entonces, trabajando en la forja de los cíclopes, practicando la magia, transmutando nuestras energías, avanzamos por la senda del filo de la navaja hasta la liberación. Ay del caballero que abandona a su perro, se extraviará del camino y caerá al abismo de la perdición. Desafortunadamente, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no ha logrado la castidad, es decir, que no ha sacado a este Cerbero de los dominios infernales. Ahora se explicarán ustedes por sí mismos el motivo por el cual sufren los difuntos en los abismos plutonianos cuando escuchan los ladridos del Cerbero, el can de las tres fauces hambrientas. No olvidemos jamás que Cerbero, el perro guardián de los infiernos, acariciaba a los que entraban y devoraba despiadadamente a los que intentaban salir. Es obvio que los perdidos sufren con la sed insaciable de la lujuria del espantoso Tártaros. En este arcano tenemos que liberar sangrientas batallas contra los tenebrosos. El cielo se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. En los mundos internos, los tenebrosos de este arcano asaltan al estudiante violentamente. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan, pero pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el camino negro. Existen peligros demasiado sutiles que el estudiante ignora. El número 9 positivo y negativo a la vez, el misterio de este arcano, que es terrible, y hallamos los filtros y la brujería de Tesalia. Los libros de los grimorios están llenos de recetas tenebrosas muy propias de este arcano, ceremonias mágicas eróticas, ritos para hacerse amar, peligrosos filtros. Totalmente, debemos advertir a los estudiantes que el filtro más peligroso que usan los tenebrosos para sacar al estudiante del filo de la navaja es el intelecto, para invitarlos al derramamiento o para desviarnos haciéndonos ver escuelas, teorías o sectas. No hay que olvidar que los hombres engañados adoran a la gran bestia y dicen: no hay como la bestia, ¿quién puede ser superior a la bestia? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. La marca de la bestia son los dos cuernos en la frente. Millones y millones de seres humanos ya tienen esta marca. Casi toda la población humana de este Valle de Lágrimas tiene esa misma en la frente y en las manos. Todas esas almas se han perdido y están entrando de a poco en ese abismo. La evolución humana fracasó totalmente. El número de la gran bestia es 666. Ese es el número del hombre, porque ese número se descompone cabalísticamente así: 6 más 6 más 6 igual a 18. Sumando entre sí este resultado tenemos lo siguiente: 1 y 8 nos da un 9. Es el sexo. 9 es el hombre, porque el hombre es el hijo del sexo. En total, el 666 están contenidos este arcano 18 y el 9. Las tinieblas, las tentaciones sexuales contra las cuales tiene que luchar el iniciado, todo se da en esa novena esfera, en donde se recibe una verdadera iniciación. Los dioses juzgaron a la gran ramera, cuyo número es el 666. La sentencia de los dioses fue: al abismo, al abismo, al abismo. Es por tal motivo que los cabalistas afirman que el centro de la Tierra se encuentra el cerebro, corazón y sexo del genio de la Tierra, es decir, el genio planetario. Sobre ese modelo están construidas todas las organizaciones de las criaturas, es decir, dentro de nosotros mismos. La lucha es terriblemente cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es peor, corazón contra corazón. El pentagrama con el vértice hacia arriba es el hombre. Si el sexo se gana la batalla, entonces el pentagrama se invierte con el vértice hacia abajo, originando la caída de esa torre fulminada del arcano anterior. En el sexo está la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al hombre. El descenso a la novena esfera fue, desde los tiempos antiguos, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Todos los tratados hablan del descenso de Eneas a la novena esfera, al Tártarus griego, en la Eneida. La sibila de Cumas le advirtió lo que significaba el descenso al Averno, descendiente de la sangre de los dioses troyano de Anquises. Fácil es la bajada a ese lugar. Día y noche está abierta la puerta del negro Dite, pero retroceder y restituirse a las auras de la tierra, esto es lo verdaderamente arduo, lo difícil. Unos pocos y solo el linaje de esos dioses, a quienes fue Júpiter propicio o a quienes una ardiente virtud remontó a los astros, pudieron lograrlo. Eneas encontró a su padre, a la bella Helena. Dante, en su Divina Comedia, encontró a multitudes de seres. Los nueve círculos dantescos tienen relación con las nueve esferas en el elemento mineral sumergido. Se hace necesario descender a nuestros propios infiernos atómicos para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias y hombres. En todas las escuelas pseudoocultistas se habla de subir, de despertar, de ascender a los mundos superiores, pero a nadie se le ocurre que también hay que bajar. Y lo grave es que a toda exaltación le corresponde también una humillación. En la esfera sumergida de Lilith encontramos a las que gustan de los abortos y a la gente que usa pastillas para no tener hijos, y el resultado es obvio. En la esfera de Naimah encontramos a los que se fascinan por el sexo, hombres terriblemente fornicarios, mujeres entregadas al adulterio, al orgullo, a la vanidad, que se divorcian y se vuelven a casar. Tradiciones cabalísticas dicen que cuando un hombre abandona a su esposa para casarse con otra, queda marcado en la frente con un fuego luciférico. Afirman los cabalistas que cuando una mujer se casa con un hombre que no le corresponde, el día de la boda ella aparece calva, inconscientemente se tapa demasiado la cabeza, de ahí que tiene relación con el velo que se usa en la iglesia. Sin transmutación nadie se puede autorrealizar. Cuando la serpiente ígnea o kundalini asciende por la espina dorsal, el avance es lento, se realiza de vértebra en vértebra muy lentamente. Cada vértebra representa determinadas virtudes que corresponden a un grado esotérico. Jamás se logra el ascenso a determinada vértebra sin haber llenado las condiciones de santidad requeridas por la vértebra a la cual se aspira. Las 33 vértebras corresponden a los 33 grados de la magia oculta, los 33 grados del maestro masón, a los 33 años de Jesús, y a cada vértebra le corresponden pruebas, y el ascenso se realiza de acuerdo siempre a los méritos del corazón. Aquellos que creen que el kundalini, una vez despertado, sube instantáneamente a la cabeza para dejarnos totalmente iluminados, son verdaderamente gente que desconoce parte de esta información. En la Divina Comedia se habla del perro Cerbero, que es el sexo, como bien dijimos, que hay que sacar de ese Tartarus al sol. Esta es la ascensión de esas fuerzas en nosotros, hay que hacerla subir y eliminar a ese yo. Esto es básico para la autorrealización íntima del ser. Es la lucha entre la luz y las tinieblas. Esta lucha terrible se afirma en las tres escuelas tántricas que se dedican al sexo. El primero, que es el tantrismo blanco, que es una conexión del ligam yoni sin un derramamiento del en seminis, nos lleva al ascenso de esta kundalini a la autorrealización. El segundo, el tantrismo negro, que existe derramamiento de este mismo durante el maituna para desarrollar el órgano kundartiguador. Y el tercero, el tantrismo gris, que es trabajar a veces con el derramamiento y a veces no, trabajando únicamente por el goce del placer sexual, pero con el peligro inminente de caer en el tantrismo negro. De manera que al llegar a este arcano, nos encontramos ante el dilema del ser o no ser. Nadie se autorrealiza sin la práctica del maituna. Se tiene que despertar conciencia, porque sin ella se abandona el camino, pues no tiene seriedad. Antes, el secreto del arcano no se le daba a nadie que no hubiera despertado conciencia para que no abandonara el camino. En síntesis, el que derrota a Satán en el sexo, lo derrota en todos los aspectos. Sacar al perro Cerbero significa liberar la energía sexual, utilizarla de forma trascendente. Gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en la siguiente.